Efesios 4, ¿estás ahí? El tema de la serie le titulamos el poema de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 2, verso 10, cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La palabra hechura es la palabra poema en griego, de donde viene nuestra palabra poema, ¿no? Y eso es lo que Dios ha hecho, ¿no? Dios es un Dios creador, es el diseñador inteligente, ¿verdad? Como hijos de Dios, creyentes, hemos creído eso. Creemos que es Dios quien nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo. Fue Dios quien nos hizo. Y Él es el artista, ¿no? El que ha hecho un diseño inteligente. Y somos nosotros. Y cuando habla de eso, creados en Cristo Jesús, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, no está hablando de la creación de Génesis, lo veíamos en Efesios 2, está hablando de la redención. Por eso dice, creados en Cristo Jesús, a través de la redención que Cristo no ha logrado con su sacrificio en la cruz. Y de esa manera, Dios nos ha unido a un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que es el cuerpo del mismo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos cada uno de nosotros los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que hemos abrazado su sacrificio, los que hemos abrazado el Evangelio, nos hemos encontrado así, como veíamos en Efesios 2, muertos en delitos y pecados, sin ninguna esperanza de salvación, con todo el merecimiento pues de una condenación, de una justicia, una ira de parte de Dios, ¿verdad? Merecíamos eso, lo que merecíamos, ser juzgados y condenados por nuestro pecado en el infierno. Pero en su misericordia, en su gracia, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y cada persona que ha creído eso, que ha abrazado esa verdad, forma parte del cuerpo de Cristo. Ha nacido de nuevo, ¿no? El nuevo nacimiento que vemos en Juan 3. Y por creer en Cristo, como dice Juan 1:12, ahora somos hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios, ¿no? Y entramos a pertenecer a ese cuerpo, cada uno de los creyentes. ¿Por qué empiezo con esto? Porque Efesios, y sobre todo esa sección, habla acerca de la iglesia, lo que es la iglesia, la vocación de la iglesia. ¿Recuerdas? Así comenzó precisamente el capítulo 4. Déjame leerte nuevamente eso. Verso 1 del capítulo 4 dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados de parte de Dios al haber creído el Evangelio. Somos llamados a andar de una forma correcta, de acuerdo a nuestra vocación, la profesión, lo que somos. Y somos la iglesia de Cristo, somos su cuerpo. El problema es que no entendemos eso muchas veces como iglesia. Aún tristemente, eso no se predica en las iglesias. Y el cuerpo no sabe que es un cuerpo. No sabe lo que es llamado a ser. Somos la iglesia de Cristo, somos su cuerpo. Es necesario empezar a entender esa doctrina. Primera de Corintios lo enseña también. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada miembro, diferentes miembros, pero hay una unidad. Y de eso es lo que nos está hablando aquí en el capítulo 4. Como iglesia, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha dado? Principalmente el llamado que hemos estado estudiando es la unidad, ¿verdad? Lo veíamos en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin embargo, vimos la semana pasada que en esa unidad hay diversidad. Te decía que unidad no significa uniformidad. Es una unidad, pero somos diversos. No somos todos iguales. Somos diferentes personas, ¿verdad? Pero todo eso Dios lo usa. Y no solo la manera en que somos diferentes, sino el llamado que Dios nos ha dado. En particular, individualmente, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un llamado diferente. Y nos ha dado dones diferentes. Y lo vimos la semana pasada, hay un ministerio diferente. Y lo vimos en el verso 10, quisiera empezar desde ahí. Verso 11, perdón, hablando de Cristo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es Dios quien ha hecho estos ministerios, ¿no? Con un propósito, lo vemos en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido llamados a ser santos para Dios, apartados para Dios, es lo que indica la palabra santo. Entonces nosotros, el fin de esto es perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. Importante eso, te lo decía, esto es lo más sorprendente. es perfeccionarnos, ¿para qué? Para servir, es lo que dice. La obra del ministerio, la palabra ministerio, viene la palabra diácono, que es servidor, servicio. Diaconía, precisamente esa es la palabra, y es servicio. ¿Y Dios quiere perfeccionarnos para qué? ¿Para que nos sirvan? No, para que podamos servir dentro del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver esta última parte de la primera sección del capítulo 4. Voy a leer el pasaje. Nos quedamos ahí en el verso 12. Vamos a continuar el verso 13 hasta el verso 17. Vamos a ver el día de hoy. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias nuevamente por recibirnos, por amarnos, Señor, y porque quieres instruirnos, Señor. Y te pedimos eso, que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, Señor, a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu hablándonos, dirigiéndonos, mostrándonos quiénes somos ahora en Cristo, Señor, como tu iglesia. Ayúdanos a entender esos pasajes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, exactamente eso, lo que es tu iglesia, Señor. Y cómo cada uno de nosotros somos parte de ella, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción, no solo entendimiento, que traiga convicción en nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir, Señor, de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, el verso 2 empieza a mostrar el fin de por qué Dios constituyó, como vimos, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si quieres saber más acerca de eso, ¿qué significa eso? Si no viste la semana pasada, te invito a que escuches la enseñanza de la semana pasada. La puedes encontrar en la página de internet. Ahí la puedes descargar, las puedes escuchar. Vas a saber a lo que se refiere. Importante, porque es el contexto, ¿verdad? Entonces, el propósito lo empezamos a ver desde el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos, como lo menciona ahorita, ¿no? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El fin es este, ¿no? Pero en esta última porción nos sigue hablando del propósito, pero también nos hace una advertencia, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de no caer. Comienza diciendo el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo, si ya tienes tiempo en Cristo, lo has escuchado muchas veces, ¿verdad? Probablemente hasta te lo sabes. Pero la verdad es que como que entenderlo es un poco difícil, ¿no? Así como, ¿qué está hablando? Un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Pero vamos a ir desglosándolo y entendiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿no? Creo que es importante hacer énfasis en la palabra todos. Hasta que todos, dice el apóstol Pablo. Y con esta palabra el apóstol está subrayando el carácter comunitario de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia. La iglesia no son unas cuantas personas, no es el pastor y un equipo que tiene, no. La iglesia somos todos nosotros, ¿te das cuenta? Por eso dice todos. El crecimiento y la madurez espiritual. Este pasaje me habla de eso. Lo vamos a ver a continuación, madurez, crecimiento. Eso no se consigue aislados de los demás. Todos debemos llegar juntos a la meta. Lo que vamos a ver más adelante. Todos juntos somos llamados a eso. No quedarnos rezagados. Todos caminar juntos a esto, a la unidad. Decía un comentarista, William Hendrickson. Dice, es precisamente la unidad lo que se promueve cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia y cuando los miembros se dedican a hacer el servicio para el cual el Señor los ha equipado. Él continúa diciendo esto: no hay lugar en la iglesia para zánganos. sino solo para abejas diligentes. De repente es fuerte escuchar eso, órale. O sea, ya me dijiste zángano. No, te dije abeja diligente. ¿Se me explicó? Es ahí donde el cuerpo está edificándose. Es ahí donde el cuerpo está creciendo, está madurando. Cuando todos están participando. Cuando cada uno de nosotros hemos entendido el llamado que hemos recibido de Dios individualmente y nos enfocamos en eso. Y es increíble cómo la iglesia crece. Y no estoy hablando simplemente en cantidad. Solo en madurez espiritual, que es lo que está hablando aquí. En la unidad, como menciona. Como vimos anteriormente, la unidad no es algo que nosotros debamos de conseguir. La unidad la consiguió Cristo, ¿verdad? Con su sacrificio de redención. Eso Jesús lo hizo, lo vimos anteriormente. Por su sacrificio hizo la paz en dos pueblos. Nos ha unido en un solo cuerpo. Esa unidad tú y yo no lo tenemos que hacer. Pero lo que vimos anteriormente en el verso 3, lo que sí tenemos que hacer es mantenerla, ¿verdad? Solícitos en guardar, mantener la unidad del Espíritu. Pero aquí también nos dice algo. Nos dice que todos lleguemos a la unidad. Entonces no solo es mantenerla, también tenemos que llegar a ella. Y lo que está diciendo, buscar como una meta esa unidad. Si Cristo ya lo hizo, ya tenemos la capacidad de poder estar juntos, unidos, como cuerpo de Cristo. Pero tú y yo tenemos que buscar mantener eso y llegar a esa unidad, unidad de la fe. La palabra llegar también significa alcanzar. En otros lugares traduce así, alcanzar. Creo que ese es el sentido correcto en este pasaje. Para que hasta que todos alcancemos la unidad, cada uno de nosotros busquemos esa unidad. La unidad que necesitamos guardar es también una meta, ¿te das cuenta? Es la meta, piensa en eso, ponte esa meta. Busca esa unidad en el cuerpo de Cristo. Así como necesitamos mantener la unidad visible, mantenerla, eso es lo que habla cuando dice mantener, que se vea esa unidad, también necesitamos alcanzar completamente esa unidad como cuerpo de Cristo. Es muy triste y a lo mejor te ha sucedido, a lo mejor viene de otras iglesias donde las iglesias se han dividido. Es muy triste eso, pero eso muestra exactamente cómo Satanás obra. Y muestra exactamente cómo Satanás entiende esto. Lo que a lo mejor tú y yo no hemos entendido. Dios está esperando unidad en su cuerpo. Y como en esa unidad hay un crecimiento que es el que vamos a ver. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que esa unidad va a traer crecimiento. ¿Y qué es lo que hace? Destruye esa unidad. Entonces no permitamos eso. Mantengamos la unidad. Alcancemos esa unidad. Lleguemos a esa unidad. Un propósito para nosotros como iglesia es esa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es interesante que aquí dice la unidad de la fe. Anteriormente Pablo describió esta unidad como la unidad del Espíritu en el verso 3, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero ahora dice alcanzar la unidad de la fe. La unidad de la fe se refiere, y lo mismo lo dijo, déjame decírtelo, en el verso 5, lo dijo también un señor, una fe, ¿no? Una fe, un bautismo. Y eso es lo que nos da la descripción, el significado en el verso que estamos estudiando, el verso 13, de lo que significa esta unidad de la fe. La unidad de la fe se refiere al sentido objetivo de la fe. ¿A qué me refiero? Tener una misma fe es tener un mismo conjunto de creencias, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña, la unidad de la fe. No solamente es ser fieles en unidad a Dios, sino que todos creamos lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sí te das cuenta? Y esto tiene que ver mucho en el contexto, lo que vimos en el verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos tienen que ver con la palabra, ¿verdad? ¿Recuerdas? Profeta es declarar la verdad, ¿no? El apóstol es aquel que trae el fundamento, empezando por los apóstoles de Jesucristo, es aquel que es enviado, ¿no?, con una misión en particular. El evangelista está predicando el evangelio, pastor, maestro, enseña la Biblia. Es eso, el fundamento, ¿no?, como lo vimos en el capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la unidad de la fe. Y tiene que ver con lo que dice a continuación. Y del conocimiento del Hijo de Dios, ahí es donde va a estar nuestra unidad, en conocer al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Y tú y yo tenemos la palabra profética más segura, la vimos la semana pasada, en la cual podemos descansar y saber que todo lo que necesitamos saber, conocer, aún creer, está aquí escrito. ¿Verdad? No necesitamos agregar otras creencias. Aquí está lo que tú y yo necesitamos. Por eso es que tenemos un gran énfasis en estudiar la Biblia, ¿verdad? En enseñar la palabra de Dios. Para que podamos llegar a esta unidad de la fe. Te decía hace unos minutos cómo Satanás ha destruido la iglesia. Y ha dividido la iglesia en muchas secciones. Nosotros creemos esto. Ustedes creen eso, pero nosotros creemos que es así. Y esa unidad se rompe. No. Yo sé que de repente hay temas que no son muy claros en la Biblia, ¿verdad? Pero eso no tiene que traer división entre nosotros, ¿verdad? Hay cosas que nadie entiende y nadie puede explicar. Cosas que Dios se ha guardado para Él. Pero nosotros tenemos que poner énfasis, ¿no?, y poner atención en las cosas que Él nos ha revelado. Eso es lo importante. Ahí encontramos la unidad de la fe. No las cosas que no son claras. En las cosas que son claras. Tenemos que buscar esa unidad en la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, la unidad cristiana no puede crecer sin fe o sin conocimiento de Cristo. Porque entonces no es cristiana, ¿verdad? No es una unidad espiritual, no es una unidad de fe. Es a través de Cristo. Eso es lo que nos ha unido, ¿te das cuenta? Realmente si estamos aquí es por una persona, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Creemos en Él. Hemos creído en su sacrificio, hemos creído en su obra, su enseñanza. ¿Quién es Él? Y es necesario eso. Te decía hace un rato, estamos comenzando discipulados, queremos abrir el siguiente mes más discipulados, por ese fin, ese propósito. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la unidad de la fe. En el conocimiento del Hijo de Dios, para que tú puedas conocer mejor a tu Salvador. ¿Quién es Jesús? Es muy triste, en serio es bien triste encontrarte con personas que dicen que son cristianas y no conocen a Jesús. Te empiezan a hablar de un Jesús que no está en la Biblia. Y dices, oye, ¿y quién te enseñó eso? Pues en la iglesia. Qué triste es eso. No enseñan la Biblia. ¿Dónde más vamos a encontrar la revelación de Jesucristo? En su palabra. Aquí está. ¿Quién es Jesús? El único libro que te va a enseñar realmente quién es Jesús es la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchos libros que hablan acerca de Jesús. No les creas. Si no es bíblico, no creas eso. Muchas mentiras. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero se trata de eso. La unidad cristiana la encontramos en la fe y en el conocimiento de Cristo. En la iglesia primitiva, en el contexto de lo que estaba pasando, en la iglesia primitiva había mucha confusión acerca de la persona de Jesús. Mucha confusión. Existían diversas interpretaciones y evangelios con respecto a Jesús. Como el día de hoy. Mucha confusión también. Por lo tanto, era de suma importancia que la iglesia enseñara quién era Jesús. Y de esa manera la iglesia llegaría a tener una sola fe acerca de quién es el Hijo de Dios. Claro, yo estoy hablando de Jesús, y dices, aquí no dice Jesús, aquí dice el Hijo de Dios. Por eso, porque Pablo da por sentado que es Jesús, el Hijo de Dios. Y comienza diciendo eso, Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y empieza la doctrina. Jesús no es un simple maestro. ¿Verdad? Jesús no fue un simple profeta. Si tú vienes aquí creyendo simplemente eso de Jesús, no estás llegando a la unidad de la fe. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Se hizo hombre, como explica Juan, capítulo 1. El Verbo encarnado se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios. Ahí comienza esa unidad, creyendo quién es Él. Cuando empiezas a creer en Él de esa manera, créemelo, el Espíritu Santo va a encargar de revelarte quién es Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho por ti? ¿Qué es lo que sigue haciendo el día de hoy por ti? Jesús no quedó en esa cruz, no quedó en esa tumba. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al Padre. Lo vimos la semana pasada. Ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo? Intercediendo por los creyentes, por los santos, por nosotros. Está intercediendo. Ese es el Señor. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Era importante para Pablo que la iglesia pudiera entender eso, como es importante para nosotros entender esto también. ¿Quién es Jesús? La meta es la unidad de la fe, pero es a través del conocimiento del Hijo de Dios. Si no tienes un interés de saber quién es Jesús, no tienes interés en alcanzar esa meta, ¿lo ves? Como iglesia necesitamos eso, conocer quién es el Salvador, quién es Jesús. La palabra conocimiento que se usa aquí no es una mera percepción intelectual. No son solamente datos en la mente, en la cabeza. El sentido bíblico es más profundo y se refiere a la plena experiencia de la relación con Jesús, el Hijo de Dios. Habla de eso, de una experiencia. Es la palabra en griego, es el término epiginosco. Epiginosco, son dos palabras, epiginosco. Ginosco es conocimiento relacional, conocer a alguien al tener una relación. Y epi es sobre. Se habla de un sobreconocimiento. O sea, conoces bien a esa persona porque, o sea, vives con ella, la experimentas. ¿Te das cuenta de eso? ¿Has conocido a Jesús de esa manera? Porque a lo mejor solo lo conoces por datos. O porque otros te han platicado de Él. Pero tú conoces, has caminado con Él. Has sentido su abrazo, su protección, su cuidado, su amor, su dirección, su disciplina. ¿Conoces a Jesús? De eso se trata, de eso está hablando, una relación con Él. Te lo decía, el propósito del discipulado es ese, que empieces a tener una relación con Jesús. No con la iglesia, con Cristo. Ahí vas a encontrar la unidad. Comúnmente pensaríamos, no, es que si yo tengo más comunión con los hermanos, entonces conozco más a la iglesia y tengo unidad con ellos. No, la unidad es el conocer a Jesús, porque eso es lo que nos ha unido, ¿verdad? Esa es nuestra comunión, común unión, coinonía, de ahí viene la palabra comunión. Lo que nos ha unido es Cristo. ¿Verdad? No somos un club social. Lo que nos une es Cristo. Cuanto más conocemos y confiamos en Jesús, el Hijo de Dios, más creceremos en esta unidad. Continúa diciendo esto. A un varón perfecto, ¿no? Cuando escuchamos un varón perfecto, comúnmente pensamos en la madurez individual de cada creyente. Pero en el contexto está hablando de la iglesia. Él ya habló de la iglesia como un cuerpo, como una nueva humanidad. Muchos lo traducen así, como una humanidad perfecta. Y está hablando de eso, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que debe crecer hasta la madurez. Un varón perfecto, está hablando de eso. Sin embargo, es cierto, esta madurez colectiva, digámoslo así, depende del crecimiento y madurez de sus miembros individuales. Pero el propósito es que la iglesia pueda crecer como un cuerpo maduro, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo un varón perfecto. La palabra que se traduce como perfecto proviene de la raíz griega telos. La palabra es teleios. Y esta palabra telos significa completo, equipado completamente, maduro, es lo que está hablando. O un varón perfecto está hablando de un varón maduro. Un hombre maduro, piensa en eso. No es un niño, es un hombre maduro. Eso es el cuerpo de Cristo. Ahora, esta palabra perfecto no significa sin pecado o eso, perfecto sin pecado. No, estoy hablando de una madurez, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ser perfectos totalmente? Cuando estemos delante del Señor. Un cuerpo glorificado. Hasta ese momento no vamos a ser perfectos. Por eso Pablo dice, no que lo haya conseguido aún, me extiendo adelante, a ver hasta dónde llego. Pero mi meta es esa, y esa es nuestra meta, ¿no? Un varón perfecto. Dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez espiritual se mide de acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo, es lo que está diciendo. Esa es la medida. Es un error estarte comparando, midiendo con los demás hermanos, ¿verdad? Ese es cuando la carne quiere satisfacerse un poco, ¿no? Y vas a buscar al menos espiritual, ¿no? Al que tiene una semana en Cristo y con él te vas a comparar, tú tienes 20 años, ¿no? Pero ya te vas a sentir bien, bueno, soy más maduro que él. No, la medida, ¿quién es? La estatura de la plenitud de Cristo. Si quieres medir tu madurez espiritual, ve a Jesús. Conócelo. Si no lo conoces, no vas a poder ni siquiera medir en eso. Deja de estar viendo a los demás. Ve a Jesús. ¿Quién es Jesús? Te voy a decir por qué. Porque cuando estamos viendo a los demás, como te decía, al compararte con los demás, o sea, en tu carne vas a buscar a aquellos que son menos espirituales que tú. Y al llegar a ese punto, al sentirte más espiritual, te vas a estancar, vas a decir, pues aquí estoy bien. ¿Sí me explico? Esa es la carne. Ver a Jesús, eso te va a llevar a esforzarte. Es decir, yo quiero ser como Él. Yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Lo que Jesús hizo, la plenitud de Cristo. Vemos el ejemplo de Jesús. Jesús fue hasta la muerte obediente. Se humilló hasta la muerte. Murió en una cruz. La plenitud de Cristo habla de eso. Su obediencia total. Su entrega total. Tenemos que llegar a eso. Nuestra medida es Cristo. El propósito de la iglesia, entonces, es producir hombres y mujeres que sean el reflejo perfecto de Jesús, el Hijo de Dios. No es fácil, ¿verdad? Pero ese es el fin. Por eso Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar. ¿Te das cuenta? Y vuelvo a lo mismo, y eso no queda solamente en un grupo de personas pequeño. Todos nosotros, hace mucho énfasis en eso, hasta que todos lleguemos a la unidad. Lo dijo en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos esa misma obligación. Participar y buscar eso. Ayudar, servir a otros. Para que lleguen a esto. Eso no se queda en unos cuantos. Eso es poner mucha carga en unas cuantas personas. Todos nosotros como iglesia, todos los creyentes. En verdad, piensa en esto. Les iba a decir que alzaran la mano, pero no lo voy a hacer. ¿Has recibido a Cristo? ¿En serio? O sea, ¿eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo conforme a las Escrituras? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué estás haciendo entonces? ¿Estás andando de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado entonces? Lo estás escribiendo esa vocación aquí. Te lo decía la semana pasada, no es simplemente estar como espectadores. Eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que trabaja, que funciona, que está activo. Lo vamos a ver ahorita al final. Es necesario cuestionarnos y ver qué estamos haciendo. ¿Estamos funcionando o no? No venimos simplemente a sentarnos y a que nos hablen algo bonito y ¡ay, me ministró mucho el día de hoy! ¡Qué bonito! Y ya al día siguiente ya no sabes nada ni recuerdas de lo que Dios te dijo. No, venimos a ser parte del cuerpo, ¿me explico? Y comienza en eso, entendiendo el llamado que Dios te ha dado. Y es eso, y que lleguemos a esa unidad, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Decía John Stott, otro pastor, John Stott decía, la meta de la iglesia no es Cristo. Yo sé que eso puede sonar fuerte, pero en este contexto creo que tiene la razón. Dice, la meta de la iglesia no es Cristo, sino su propia madurez en unidad, que viene del conocimiento, la confianza y el crecimiento en Cristo. Creo que sí, la meta de la iglesia no es Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo, ¿verdad? Esa meta ya se cumplió cuando creímos en Él. Con Cristo, ¿verdad? Hemos estado viendo esa frase también en Efesios. Entonces, ¿cuál es la meta ahora? Buscar esa unidad. ¿Cómo? Como lo estamos viendo. Con la fe. Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Verso 14 nos lleva a un contraste. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es el contraste. ¿Te das cuenta? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y Pablo dice, para que ya no, o sea, así éramos. Para que ya no seamos esto. Una persona que no está buscando la unidad en el cuerpo de Cristo es un niño fluctuante. Es lo que está diciendo aquí. Y si tú ya no quieres ser un niño fluctuante, tienes que poner atención a lo que acabamos de ver en el verso 13. Porque lo está diciendo, eso es para que ya no seas esto. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué se refiere con esto? Un niño o una niña, tú lo sabes, son fácilmente influenciables, ¿verdad? Por su inocencia. Por su falta de madurez, no pueden, uno puede moldear su pensamiento sin mucha dificultad. Y eso es lo que está refiriendo, niños fluctuantes. Fluctuante significa algo que es movido de un lado a otro por las olas del mar, como un barco que es movido de esa forma. Decía el pastor David Guzik también, aquellos, refiriéndose a esto, aquellos que no maduran de esta manera, lo que vemos en el verso 13, son blancos de los engañadores, quienes son efectivos, precisamente porque operan con estratagema y artimañas y esperan para poder engañar. Ellos están allá afuera como minas, las cuales los maduros pueden esquivar. Y eso lo vas a encontrar, te lo decía en un principio, Satanás sabe cómo destruir la obra de Dios. Y lo ha estado haciendo durante miles de años, ¿verdad? 2000 años. Tenemos que poner atención. A Satanás no, a lo que la Biblia dice. Y habla de eso exactamente. Que no seamos niños fluctuantes. Dice el texto, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Llevados por doquiera. Se refiere precisamente a lo que le sucede a un objeto al que el viento lo arroja de un lado para el otro. Piensa en eso, naufragio. Estás perdido. No hay control. De aquí para allá las olas te van llevando. Describe eso, un barco. Aquí las olas del mar y los fuertes vientos lo avientan de un lado a otro. Un bote sin dirección. Que está solamente a la deriva y a merced de las fuerzas poderosas de la naturaleza. A eso se refiere. Llevados por doquiera. Niños fluctuantes. Esa misma palabra, llevar. También la usa el escritor de Hebreos. Hebreos 13, verso 9, en un pasaje muy similar, otra persona, otro escritor, otro autor, dice esto, Hebreos 13, 9, no os dejéis llevar, esa palabra, llevados por doquiera, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es la misma exhortación. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. ¿Qué significa eso? De todo viento de doctrina, habla de eso. Llega una nueva doctrina y ¡fum! Ya te llevo. ¿No? Muchos de ustedes han permanecido, los he visto permaneciendo, conociendo al Señor, creyendo en Él, pero muchos otros no han permanecido. Parecía que iban a permanecer. Pero sucede esto. Llega una nueva doctrina, un viento de doctrina, y se los lleva. Y es precisamente por esto. Porque no están buscando la unidad en la fe, no están conociendo al Hijo de Dios realmente. Eso es personal, ¿te das cuenta? Todo viento de doctrina, ¿a qué se refiere? Cualquier enseñanza que no sea bíblica. No importa de dónde venga, como el viento, se lo puede llevar. Una y otra vez la Biblia habla de esto. No solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de eso. Cuídense de los falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Uno de los mensajes principales de la Biblia es ese. Cuídense de los falsos maestros, falsas enseñanzas. Es interesante que eso no comenzó hace 100 años, 200 años. Eso comenzó en la iglesia primitiva. Decía William Barclay, en todas las iglesias hay algunos miembros a los que hay que proteger. Hay algunos que son como niños, dominados por el deseo de novedades y a merced de la última moda en religión. ¿Por qué crees que hay tantas religiones? Porque Satanás quiere eso, separarnos de la verdad. Y trae vientos de doctrina para llevarse a ver a quién se puede llevar, a alguien que no está firme. Es como un niño fluctuante, ¿te das cuenta de eso? Y algo que noté al llegar aquí a Toluca a vivir, ya comenzando el estudio, ya tenemos el estudio, algo que noté era precisamente ver cómo pasaba gente y pasaba gente y pasaba gente. Yo veía casi siempre la misma cantidad, pero me di cuenta que eran caras nuevas. Me decía, ¿qué pasa? O sea, la gente no agarra una iglesia local, echa raíces. No. Va de aquí para allá escuchando, a ver qué me gusta. Es un error, eso es un niño fluctuante. Te voy a explicar por qué. Segunda de Timoteo, si me quieres acompañar ahí, Segunda de Timoteo 4, nos da la razón. Segunda de Timoteo 4, verso 3 y verso 4. El apóstol Pablo le escribe a este joven Timoteo. Le dice, porque vendrán tiempo. O sea, va a haber un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esta palabra sufrirán? No van a soportarla. Se van a cansar de ella. La sana doctrina, la sana enseñanza. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, de repente llega un punto en el que la sana doctrina, como que ya no me interesa, ya como que ya me dio comezón, entonces quiero escuchar algo mejor, algo nuevo. A eso se refiere. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿No es eso lo que está sucediendo el día de hoy? ¿No dice se amontonarán iglesias, congregaciones, maestros? Empezando por ahí, van a perder la vocación. Si es que alguna vez la tuvieron. Porque probablemente nunca fueron hijos de Dios, ni cuerpo de Cristo. Se amontonarán maestros, así, y le doy, hay montones de estos. ¿Qué hace? Que apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ahí tienes, doctrinas falsas, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud. Aún, judíos mesiánicos, ¿no? Todo eso, estoy hablando de eso. Fábulas, doctrinas que lo que busquen es apartar a los creyentes. Niños fluctuantes. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué la gente se va por esto? Porque no está firme. No está conociendo al Hijo de Dios. Se han cansado de la sana doctrina. En un principio yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo no puedo concebir que una persona se aburra de la sana doctrina. Pero sí sucede, hay gente que dice, no, tú pura Biblia. ¿Pues qué quieres que saque el Popol Vuh o la Ilíada, la Odisea? ¿Has creído en Cristo? Es tu fe. O sea, tu vida depende de eso, ¿no? Tu salvación, tu eternidad. Yo no me voy a cansar de escuchar una vez y otra vez lo que Cristo ha hecho por mí. Es más, yo lo necesito. Necesito escucharlo todo el tiempo. ¿Verdad? Se trata de eso. Conformarnos con las palabras de Cristo. Conocerlo. Obedeciendo. Obviamente ahí comienzan las cosas. Niños fluctuantes son niños que son desobedientes. ¿No obedecen la sana doctrina? No, pues a mí no me gusta. O sea, no. Yo no creo que sea así. ¿Tienes algún problema? Lo tienes con Dios, con su palabra. Entonces, ese es el contraste. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y explica de dónde viene. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por estratagema de hombres. La palabra estratagema es el término griego kubeia. De este término se deriva nuestra palabra cubo, un dado, refiriéndose a eso, un dado para jugar al azar y apostar. La palabra hace referencia a un artificio o fraude. Aquellos que juegan con dardos, que manipulan los dados, perdón, dados. Y habla de eso. La idea lleva implícito planes bien desarrollados. Engaños que son resultado de una estrategia bien pensada, de una habilidad maestra para el engaño. Eso es lo que está diciendo, personas que viven para eso. Se van a amontonar porque, ok, entonces, no les hables del pecado. Háblales, sí, háblales de la Biblia, pero habla, saca solamente las cosas que les gusta oír. Que Dios los ama, que Dios está con ellos. Pero no les hables que son pecadores. Eso los ofende. Iglesias ya hacen eso, ¿sabes? Y no predican la verdad. Y es su estrategia. Y son engañadores. Porque están presentando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Sí, un Dios buena onda, pero un Dios que se convierte en nuestro siervo, ¿verdad? Entonces Él tiene que hacer lo que yo digo. Tú óralo y proclámalo y decláralo y va a pasar. Así como, Dios, tienes que hacer esto. Yo ya lo declaré y ahora lo tienes que hacer. ¿Te das cuenta de todas esas doctrinas falsas y chuecas? Ese no es el Dios, ese no es mi Dios. O sea, tener un Dios que puedes controlar, ¿qué clase de Dios es ese? ¿No? Mi Dios es el Dios soberano, el Dios creador, el Dios que me hizo y tiene un propósito en mi vida. ¿Y yo qué tengo que hacer? Rendirme absolutamente a Él. Conocerlo, entender su llamado, su voluntad para mi vida. Y de esa manera puedo ser útil en sus manos. No es al revés, no es que Dios sea útil en mis manos. Yo tengo que buscar ser útil en sus manos. Esos hombres van a buscar eso, engañar de esta forma. Que para engañar emplean con astucia, ¿te das cuenta de eso? Para engañar, es lo que quieren hacer, engañar. Emplean con astucia. Son astutos. Aunque esta es una frase larga en nuestra Biblia, para engañar emplean con astucia, en el griego original solo se utilizan dos palabras. Y se refiere a un engaño que es resultado de un plan perversamente elaborado. Eso es lo que significa. Esta palabra, una de esas palabras, se usa, la vimos en 2 Corintios. 2 Corintios 11, verso 3, donde dice, pero temo que como la serpiente, hablando del Edén, Satanás, la serpiente, con su astucia, esa es la palabra, con su astucia, engañó a Eva. ¿Te das cuenta? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es el mismo tema, ¿lo ves? Que para engañar emplean con astucia, la misma astucia que tiene Satanás. Aquí se puede, perdón, aquí se usa en 2 Corintios para describir la manera en que la serpiente engañó a la mujer en el huerto de Edén. Como con palabras astutas y sutiles le hizo caer en el pecado. Y así va a ocurrir, vamos a caer en el engaño. Si no estamos bien cimentados en nuestra fe, en esa unidad, en conocer al Hijo de Dios, cualquier viento de doctrina te va a llevar. Ese barco tiene que estar anclado. ¿Recuerdas Hebreos? Nuestra ancla, el ancla de nuestra alma es Cristo. Anclados a Cristo. Y ningún viento de doctrina te va a mover. Vas a estar firme. Esos hombres con astucia emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta? No la verdad, las artimañas del error. ¿A quién le gusta vivir en el error? Estar equivocado, errado. A nadie, ¿verdad? A nadie. Esos hombres quieren llevarte a eso. La palabra artimañas se utiliza aquí en Efesios, más adelante, al referirse a la obra del diablo. Déjame citarte el verso 11 del capítulo 6. Efesios 6, 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es la misma palabra que se traduce como artimañas. Las acechanzas, las artimañas del diablo. Esas artimañas son producto de mentes perversas, como Satanás, expertas en engañar, diestras para crear error, astutas para disfrazar la mentira como verdad. ¿No operó así Satanás en el huerto? Con que Dios os ha dicho esto, pero negar la verdad. Medias verdades, que es peor que una mentira, porque es más creíble, porque tienen la mitad de verdad y la mitad es un engaño. Así trabaja Satanás, y así trabajan estos falsos profetas, falsos maestros, engañadores, que solo buscan su propia satisfacción. No buscan el beneficio para la iglesia, su propio beneficio. Sanguijuelas, son eso. La Biblia no habla de eso. Bueno, no habla de eso, pero no para el bien de la iglesia. La Biblia dice que somos un cuerpo, una unidad, te das cuenta, y todos formamos parte de él. Lo que estamos viendo aquí. Satanás sabe entonces perfectamente que la mejor manera de apartar a una persona de Cristo, ¿sabes cuál es? Es apartarlo de la verdad. Por eso se le engaña. Así lo hizo con Eva. Empezó a apartarla de lo que Dios le había dicho. No hay otra estrategia. ¿Te das cuenta de eso? Ni siquiera ha cambiado su estrategia, es la misma. Él siempre va a buscar apartarte de la verdad. Cuando empiezas a dejar de pasar tiempo con Dios, de estudiar su palabra, ten cuidado. Pronto Satanás va a empezar a apartarte de la verdad. Y no dudo que en un momento lleguen otras doctrinas, ¿verdad? Que te hagan ojitos. Porque no estás en la verdad. Dios sabe que necesitamos la verdad. Necesitamos permanecer en ella. Al empezar, ¿no te ha pasado que de repente empiezas a dudar de Dios? ¿De su palabra? Oye, es que tengo duda en esto. ¿Hasta qué punto? Creo que a cierto punto tener duda no es algo malo, pero llegar a ese punto donde te empiezas a apartar, donde empiezas a cuestionar, ya estás en un problema. A lo mejor estás como ese niño fluctuante, y llega un viento de doctrina y ya te está llevando. Ten cuidado. En serio, ten cuidado, tu vida corre riesgo. No nosotros, porque de repente la gente piensa, no, es que tú lo que quieres es que yo me quede aquí. Pues sí, en parte sí, pero no porque yo tengo un beneficio, es por tu beneficio. Te estás apartando de Dios, de la verdad. ¿Te das cuenta? Estás siguiendo el error, el engaño. Necesitamos conocer más a Jesús, conocer su doctrina. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso es lo que va a ocurrir. Apenas te empieces a separar de Él, de su palabra. Y ese capítulo, el capítulo 15 de Juan, habla permanecer en Él, permanecer en su palabra. Es lo mismo. Si no permaneces, va a venir cualquier viento y te va a llevar. Como mucho les ha sucedido, no permitas eso. Vamos a continuar el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, y es el otro contraste, ¿no? Sino que, o sea, lo que tenemos que estar haciendo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que es la iglesia. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad, esa palabra seguir es una acción continua. El verbo habla de eso en griego. Una acción continua. Por lo tanto, debemos de seguir la verdad continuamente. No, es que yo ya leí la Biblia una vez, ¿no? Yo ya hice toda la Biblia en mi devocional. Pues vuélvela a repetir. ¿No? O sea, seguir la verdad. Seguir la verdad. Ese es nuestro camino. Y es la meta, esa unidad en la fe, conociendo la verdad. La iglesia, como cualquier cuerpo, necesita alimento, ¿verdad? Y su alimento es la palabra de Dios, es la verdad. Seguir la verdad. Una iglesia que no es alimentada por la palabra, es una, no, me atrevería a decir que no es iglesia. No hay un cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo ha de estar ya muerto, si no es que nunca fue resucitado por Cristo. Necesitamos ser alimentados, seguir la verdad. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. En Hechos, capítulo 20, cuando se está despidiendo de los pastores de Éfeso, en la isla de Mileto, él les dice algo al final bien interesante. Él ya no los va a ver. Él se está despidiendo y dice, ya no van a ver mi rostro. Y les dice esto, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Fíjate que él lo está encomendando a Dios y a la palabra de su gracia. Dos cosas, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hasta eso es como un dicho, ¿no? Muy religioso. No, pues encomiéndate a Dios, ¿no? Te encomiendo a Dios. Sí, pero aquí dice también a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios tiene poder para hacer esas cosas, santificarte, sobreedificarte y tener esa herencia con todos los santos. Es importante la palabra en el cuerpo de Cristo. Ahí está el conocimiento de Dios, ahí está la unidad de la fe. La iglesia se edifica mediante la palabra de Dios, no mediante otra cosa. No se edifica mediante programas de hombres. No se edifica mediante entretenimientos. No se edifica mediante coaching, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? El coaching. Entrenamientos, vamos a entrenar líderes. No, esas son estratagemas de hombres. ¿Te das cuenta de eso? La iglesia se edifica simplemente mediante la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Durante 2000 años ha sido así. Jesús dijo en Mateo 4, cuando es tentado, la tentación de Cristo, cuando es tentado por Satanás, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús había estado en ayuno durante 40 días. ¿Tú crees que no tenía hambre? ¿Como hombre? Claro, tenía hambre. Y Jesús le contesta en el verso 4, Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento. Por eso Pablo puede decir esto en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad, alimentados de la verdad, siguiendo la verdad. El pastor Chuck Smith dice, una iglesia firme, enfatiza la palabra de Dios, para que la gente tenga una base bíblica firme y le ayude a discernir entre lo verdadero y lo falso. Ese es el propósito. No es para llenarte de conocimiento y estar de contención, saber quién sabe más. No, no, es para esto, para guardarte, para cuidarte, para estar alerta, poder definir, definir esto es verdadero, esto es falso. Siguiendo la verdad. Pero es responsabilidad de cada miembro hacer esto, seguir la verdad. ¿Verdad? Como iglesia lo vimos. Dios constituyó unos, como veíamos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificar, ¿verdad? Para poder perfeccionar a los santos. Pero también hay una parte individual, una responsabilidad individual de cada uno. Puedes estar en la mejor iglesia donde haya muchos maestros. Pero si tú no entiendes esto, si tú no buscas eso, vas a seguir siendo un niño fluctuante. aunque estemos en una iglesia que enseña la palabra de Dios, que su mensaje es totalmente cristocéntrico, puede ser influenciado por el error. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de seguir la verdad. Seguir la verdad. Pero ¿cómo dice ahí? En amor. Pablo ha mencionado esto muchas veces, ya varias veces en este capítulo. Verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Verdad? Aquí lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y el último del verso 16 dice, edificándose en amor. Bien importante esto, la verdad y el amor son dos cosas que van juntas. Si quieres que actúen bien, son dos cosas que van juntas. Y te decía cuando veíamos el verso 2, no dice unos con otros con amor. Aquí tampoco dice siguiendo la verdad con amor. Edificándose con amor, dice en amor. Y es importante entender a qué se refiere. En amor se refiere principalmente a una acción. Seguir la verdad en amor no solo es estudiarla y estar de acuerdo con ella, sino es vivirla, aplicarla, para que la muestra más grande de ella se manifieste en nosotros, el amor. Y está hablando de eso, el ambiente en el que estamos, un ambiente de amor. Definitivamente es porque el Espíritu de Dios está ahí, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu es amor. En amor. Porque ahí es donde está el crecimiento. Siguiendo la verdad en amor, entonces sí, crezcamos, dice el texto, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. Eso me habla de un crecimiento integral, ¿verdad? Un crecimiento continuo. En todas las áreas de nuestra vida. Crezcamos en todo. Este crecimiento ocurre cuando estamos experimentando y actuando de acuerdo con la verdad. Y es increíble esto, porque nos habla del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Y en Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Y es eso. La verdad es una persona, es Jesús. Y la manera en que crecemos en la verdad es conociendo al Hijo de Dios. Por eso dicen, aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La dirección o la meta o objetivo hacia donde se ha de dirigir el crecimiento es Cristo, lo que dice aquí, la cabeza del cuerpo. No somos nosotros, no es el pastor, es Cristo. Creciendo en Cristo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente esa palabra, de quien todo el cuerpo, todo, refiriéndose a todos los creyentes, ¿te das cuenta? Mucho énfasis en eso, ¿verdad? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. La palabra concertado significa unir estrechamente, organizar. Mientras que la palabra unido significa juntar partes aisladas, compactar diversos elementos en uno solo, como un edificio que estás construyendo. Firme. De eso está hablando, es el cuerpo de Cristo. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El cuerpo se mantiene concertado y unido, aquí lo dice y lo explica, por medio de sus coyunturas. Las coyunturas puede referirse a los ligamentos o articulaciones del cuerpo humano, habla de eso. Y lo podemos ver en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. En la ilustración, las coyunturas somos cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando empieza a haber problemas entre nosotros, problemas que no buscamos solucionar, ¿qué sucede? Se rompe esa ligadura. Se rompe esa unión, ¿te das cuenta? Y está en cada uno de nosotros el perseverar en eso. En que esa ligadura siga vigente, esa articulación siga funcionando. Lo que las coyunturas hacen es, aquí dice el texto, ayudar mutuamente, ¿te das cuenta? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y lo vemos otra vez. Eso no solamente es un grupo de personas que están sirviendo en la iglesia. Todos nosotros nos ayudamos mutuamente, es lo que está diciendo aquí. Y eso es lo que es el cuerpo de Cristo. Miembros que ven unos por otros, que se ayudan unos a otros. Ninguno queda fuera de este deber. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Esta ayuda, ayuda mutuamente, como dice, es diferente en cada miembro, es lo que está diciendo. Según la actividad propia de cada miembro. Todo según su actividad. ¿A qué se refiere? Pues el llamado que Dios nos dio, lo que veíamos. La actividad propia es ese llamado de servir que cada uno ha recibido de parte del Señor. Cuando estamos funcionando correctamente, unidos de esta manera, en la fe, conociendo a Jesús, conociendo al Hijo de Dios, vamos a permanecer así. El cuerpo va a estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces recibirá, va a recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento ocurre y se estimula, como te decía, en un ambiente de amor. Es el lugar donde la iglesia habita. Un ambiente de amor. Eso es lo que la gente necesita ver. Que Dios les ama. Claro, implica también la verdad, ¿verdad? Verdad en amor. Porque muchas veces dicen, no, es que pues no le digas eso porque se va a ofender. No estás amando a esa persona entonces realmente. Si estás dejándola vivir en su engaño, en su horror, no lo estás amando. Es necesario la verdad, pero tienes que encontrar ese balance. La verdad en amor, como dice el texto. Entonces va a recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta cómo lo que nos explica aquí? El cuerpo de Cristo, la iglesia, crece en la medida que sus miembros trabajan conjuntamente y se aman unos a otros. Entonces para eso necesitamos regresar otra vez, entender la vocación, el llamado que Dios nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros. Y ejercer eso y participar. Es muy importante eso. Una iglesia que no tiene el sentido de servicio, es una iglesia que prácticamente está muerta. Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Lo que veíamos, el varón perfecto es Jesús. Y Él dijo, el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no vino para ser servido, que podía hacerlo, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo que tenemos. Esa es la estatura del varón perfecto. ¿Te das cuenta de eso? La plenitud de Cristo. Eso es. La idea central de este versículo es que el cuerpo es responsable de su propio crecimiento. Claro, Jesús nos ha unido, Él está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que buscar ese crecimiento. Si te das cuenta, estuvimos hablando de unidad, de madurez, de verdad, del amor, de crecimiento. Y esas son características de una vocación digna del llamado que hemos recibido de Dios como su iglesia. Así comenzó el verso 1, ¿recuerdas? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Piensa en esas palabras, unidad, madurez, crecimiento, verdad, amor. Es lo que tiene que haber en nosotros, lo que tiene que identificarnos, caracterizar a la iglesia de Cristo. Ayuda mutua, crecimiento juntos. Pero es necesario que tú y yo individualmente busquemos ese crecimiento, esa unidad, como veíamos en la fe, conociendo al Hijo de Dios. Quisiera terminar haciendo una oración por esto, para que Dios nos permita funcionar correctamente, dejar de ver la iglesia como nos la han pintado, o como la hemos conocido otras veces, empezar a ver lo que es la iglesia, y ver que nosotros, cada uno de nosotros los creyentes, formamos parte de esa iglesia. Así que si me acompañas, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias nuevamente por bendecirnos al estar juntos. Y por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz. Señor, y tú sigues hablando a nuestras vidas. Tú sabes lo que necesitamos escuchar. Reconocemos que el día de hoy tú nos has hablado y te damos gracias, Señor. Ahora te pedimos que lo que tú nos has hablado, Señor, pueda permanecer en nosotros, activamente, Señor. No solamente intelectualmente, como veíamos, un conocimiento intelectual. No, Señor, tú quieres que experimentemos tu verdad. Y tú eres la verdad. Permítenos conocerte. Padre, queremos conocer a tu Hijo. Conocer a aquel que vino a mostrar quién eres. A mostrar tu gloria. Que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, busquemos esto. La unidad en la fe. El conocimiento de tu Hijo. Para que podamos estar firmes, creciendo, como un cuerpo, un varón perfecto, Señor. Como tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, Señor. Definitivamente va a haber esas doctrinas, van a venir aún lobos vestidos de ovejas, Señor. Y van a andar entre nosotros tratando de eso, de engañarnos con vientos de doctrina, Señor. No permita, Señor, que eso nos aparte de tu gracia, de tu amor. Nos aparte de ti, Señor, de tu verdad. Ayúdanos a entender quién eres y permanecer firmes en eso, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Y solo te pedimos eso. Ayúdanos a cada uno de nosotros buscar esa unidad, Señor. Para que tu cuerpo sea edificado, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.